En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, con nosotros el partidazo de COPE.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al partidazo de COPE. Somos todo uno, tiempo de juego y el partidazo. Es fútbol en directo lo que hemos vivido durante toda la tarde-noche.
Con estos añadidos
es así,
se funciona
así,
todo. O sea, ya. No,
ya da igual cuando empecemos, cuando acabemos uno y empecemos otro. Bueno, el partidazo de la cadena COPE viene a contarles el inicio de la jornada de Liga. Ha sido muy emocionante el partido que se ha vivido en el Sánchez Pizjuán. Ha ganado el Valencia, le ha ganado 2-1 al Sevilla en un partido que ha durado hasta el minuto 102, más los 4 de la primera parte, 106 minutos. Ya anunciamos estos últimos días que esta va a ser la tónica habitual, que haya descuentos tipo Mundial de Qatar. El Valencia la ha ganado 2-1 porque empezó marcando, gol de Diakabi en el 60, le empató en Nesiri y Javi Guerra en el 89, cuando el Sevilla estaba ya con 10 por expulsión de Badé, le ha dado la primera victoria al equipo de Baraja. En el otro partido del día, que fue el primero de la Liga, Almería 0, Rayo Vallecano 2, con dos goles de penalti de Isi y de Enteca, los dos penaltis eran penalti. En segunda también ha empezado la temporada, ha habido dos partidos, Amorebieta 1, Levante 1 y Valladolid 2, Sporting de Gijón 0. Antes de ir al Sánchez Pizjuán, dos sonidos importantes del día, sobre dos posibles fichajes del Real Madrid y del Barcelona. La pregunta, después de la lesión de Courtois, es quién va a ser el portero que va a fichar el Real Madrid. El primer objetivo, lo contó ayer Melchor Ruiz y Miguel Ángel Díaz, es Bono, el portero del Sevilla, que acaba de jugar. La pregunta en Dazón es para el presidente del Sevilla, Pepe Castro.
Es que no hay situación. La realidad es que el Sevilla no tiene ninguna oferta ni ningún conocimiento del interés de ningún equipo por Bono, hasta ahora. De hecho, bueno, aquí está jugando, ¿no? O va a jugar, gracias a Dios, ¿no? Por lo tanto, no puedo decir más que es que no hay caso Bono en este momento, porque no hay, reitero, ninguna oferta por él.
No hay caso Bono, dice el presidente del Sevilla. Ahora preguntamos más informaciones sobre este asunto. Y el otro sonido, atención, crece en Barcelona la ilusión por la vuelta de Neymar. Atención a este sonido, es Sergi Roberto, el capitán del Barcelona, en el diario Sport. ¿Ha hablado con Neymar?
Bueno, he hablado con él. Sí, sí, sí.
¿Sí?
Sí, sí. No, bueno. privado.
Pero buena sensación, o sea, parece que tiene ganas de volver.
Le haría ilusión volver, sí, sí. Estoy seguro que nos aportaría muchísimo, pero al final no soy quien decide, así que, bueno, los encargados de decidir si viene o no viene, pues decidirán qué es lo mejor para este club. Al final, lo que queremos es tener el mejor equipo posible para competir por todo y tener los mejores jugadores posibles.
Aumenta la expectación por saber si el Barça será capaz de fichar a Neymar. El Barcelona ha inscrito a Araujo, recuerden que tenía 11 inscritos, ahora tiene 12, y ha anunciado esta mañana, como venía contando Víctor Navarro, una repalanca, si existe este palabra, por valor de 120 millones de euros, aunque no todos esos millones son para esta temporada y no garantizan esos millones la inscripción de todos los jugadores para este domingo. Ahora nos cuenta Víctor. En París, Luis Enrique, antes de que empiece la Liga, ha asumido el discurso del club en el caso Kylian Mbappé. Nadie está por encima del club, ha dicho el entrenador del Paris Saint-Germain en la rueda de prensa previa al inicio de la Liga. Bueno, mañana ya saben que a las 5 de la tarde tenemos un Real Sociedad Girona, a las 7:30 Las Palmas Mallorca y a las 9:30 el partido Athletic de Bilbao-Real Madrid sin Courtois en la portería y con Lunin como titular, al que hoy ha tratado de reforzar en sus palabras el entrenador Carlo Ancelotti. Luego lo van a escuchar. En Inglaterra ha empezado en la Premier. La Premier es igual que la Premier del año pasado. La vida sigue igual. Primer partido, Burnley 0, Manchester City 3. Los goleadores, 2 de Haaland y 1 de Rodri. El miércoles, recuerden, hay un Sevilla-City por la Supercopa Europea. Y ya saben, la gran noticia de la madrugada es que España se ha metido en semifinales del Mundial. Ha ganado en la prórroga 2-1 a Países Bajos. El martes a las 10 de la mañana, desde las 10 menos 10 de la mañana en la antena de la cadena COPE, España por un puesto en la final contra Suecia. Ese es nuestro rival. Acaba de terminar el partido de la España de Scariolo en Málaga, en un gran torneo. Es Eslovenia, España y Estados Unidos. Ha ganado España 99-79 a Eslovenia, la Eslovenia de Doncic. Me informa Emilio Guerrero que Scariolo acaba de confirmar que Juan Núñez y Alberto Díaz van a ser los bases de España en el Mundial. Se ha lesionado Garuba, no parece mucho, se ha lesionado en el tobillo, pero al tener que viajar la semana que viene hay que esperar 24 horas para hacerle pruebas. Esperemos que no sea nada porque ya tenemos bajas importantes. Y en tenis, Davidovich ha ganado en Toronto, se mete en semifinales, ha ganado hoy a McDonald y a la una vuelve a jugar Carlos Alcaraz contra el estadounidense Tommy Paul. Todo esto esta noche en El Partidazo.
Almeida dentro del área, Almeida, la pisa Almeida, Almeida la puede poner para Diakabi, el remate de Diakabi, gol, 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 izquierda, de primeras, aloja el balón en la portería de Bono.
¿De quién es el centro?
Palo y allí emerge ese hombre en la grúa que es Giuseppe Nesiri, se eleva, remata con la cabeza y aloja el balón en la portería. Se complica a Toni, pierde la pelota a Toni, balón para Hugo Duro, Hugo Duro para Javi Guerra, gol, 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 área y con un toque sutil, pierna derecha, arriba la pone, marca Javi Guerra, marca el Valencia en el minuto 88 de la segunda mitad, Sevilla 1, Valencia 2.
Historia muy meritoria de los naranjitos, como los ha llamado Paco González durante el partido. Está hablando Rubén Baraja, a ver si pillamos alguna pregunta.
Bueno, la verdad que, ¿qué te parece la, sobre todo la actuación de los chicos jóvenes, los chavales que
los han llamado
bastante la atención en un campo tan complicado, siendo un primer partido de liga? ¿Cómo valorás la situación de los chicos?
No, yo creo que no se puede decir nombres propios, ¿no? Yo creo que lo que hay que resaltar hoy es el equipo en general. Han tratado de llevar adelante el plan de partido que habíamos preparado y hay veces que tienes más acierto, otras veces menos, pero es verdad que el equipo lo ha trabajado muy bien, hemos sido continuos, ¿sabes? Que sabemos que en este tipo de partidos un equipo como el Sevilla tienes 7-8 minutos malos y te pueden ganar el partido porque tienen mucha calidad y creo que esto no es lo que nos ha dado opciones en el partido. Hemos creído hasta el final y en esa última acción de Javi Guerra pues hemos podido levantar tres puntos que para nosotros tienen mucho valor, por lo que significan, por el esfuerzo que hemos hecho y por cómo lo hemos conseguido.
Buenas noches, Rubén. No te me cabres porque voy a sacar un nombre propio, pero es que tengo que hablar de Hugo Duro, que sé que lo ha pasado mal con su falta de gol, sobre todo en el rush final de la temporada pasada, pero hoy ha demostrado que un jugador que juega arriba y no marca gol a lo mejor hoy hace un trabajo vital, porque él está tras la expulsión de Badé, él está tras el fallo de Gattoni sobre el que lleva el gol de Javi Guerra, en esa labor oscura es fundamental también.
No, ha hecho un trabajo sensacional pensando en el colectivo, en el equipo, se ha peleado, se ha fajado. Además ha estado hoy incluso más fino en las descargas para luego nosotros poder salir por fuera. Para mí le ha faltado el gol en lo que he visto en el partido, pero ha estado a gran nivel. Y esto es un poco lo que queremos de él, ese compromiso, ese esfuerzo, ese trabajo. Y si además lo acompaña con gol, pues lógicamente hay que valorar mucho lo que ha hecho hoy. Y al final yo le animo a tener esa continuidad, ¿no? en el esfuerzo y en la temporada. Pero también contento por él, ¿eh? Porque al final cuando pasas una temporada difícil no das tu mejor nivel y hoy creo que se ha reivindicado con un gran partido.
Y creo que Víctor Fernández está con Suso en la zona mixta. Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, escuchamos a Suso.
Y hoy nos hemos venido tras de abajo, ¿no?
¿Cuánto le afecta al futbolista el calor que se ha vivido de aquí en esa Chiricuá?
Bueno, yo creo que afecta a los dos equipos, ¿no? Incluso para ellos más que no están acostumbrados, ¿no? Nosotros sí, ¿no? Sí que es verdad que bueno, que el campo se seca muy rápido, que la pelota no va igual, pero bueno, tampoco creo que es una excusa para lo que se ha visto hoy.
El equipo no estaba cómodo hoy, ¿no? No estaba cómodo y ha sido que no había estado cómodo, ¿no?
Sí, yo lo que te he dicho, ¿no? Yo creo que ha faltado un poco de juego, ¿no? Un poco de conectado, un poco más de ahí de enlazar un poquito más, ¿no? En el primer tiempo no lo hemos hecho y en el segundo sí que un poco más hasta raíz de la expulsión.
Así que ha visto más cómodo en la segunda parte jugando más en banda, ya hablando del plano individual, ¿no?
Sí, pero también creo que dependía un poco de que llegábamos más arriba, ¿no? Estábamos más en campo contrario, atacábamos un poco más, ¿no? Bueno, yo creo que son circunstancias del partido y sabe cambiar también, yo creo que es bueno.
Abadeo, el propio Batoni, que saben de los errores en el día de hoy al entrar en el vestuario.
Bueno, ya creo que somos mayorcitos también para saber cada uno lo que tiene que hacer, ¿no? Si te digo la verdad, no, ni lo he visto, no, en el campo no sé qué ha pasado realmente, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora viene un partido también muy importante, que estos partidos ya no te da tiempo para pensar, tienes que corregir y darle para adelante.
Bueno, las palabras de Suso. Suso muy cabizbajo porque ha sido el primer golpe que ha recibido el Sevilla ante un grupo de chavales que ha sido superior en el día de hoy.
Ha puesto un buen centro Suso en el gol de Nesiri, que ha marcado con el hombro. ¿Qué me quieres decir, Pedro?
Aunque hablaba Víctor de los chavales del Valencia, recuerdo la edad media del equipo del Sevilla hoy era 31 años, del Valencia 24.
24, y al final 7 años de diferencia.
Se nota.
Bueno, voy a saludar a José Manuel Oliva, que está todavía en el Sánchez Pizjuán. Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Y Valencia, Fermín Rodríguez. Hola, Fermín.
Hola, Corro, buenas noches.
No sé, es broma lo que voy a decir, ¿eh? No sé si le ha venido bien a Baraja ganar en Sevilla, ¿eh? Porque no le va a traer,
yo sé por qué lo dices,
no le va a traer nada de nada, ¿eh?
Yo sé por qué lo dices, porque claro, a Peter Lim esto le da la razón, ¿no? De no traer y seguir apostando por los chavales jóvenes. La verdad es que hoy a todos nos ha sorprendido. Yo creo que ni los más optimistas pensaban que hoy el Valencia iba a volver con una victoria en el Zurrón y sobre todo transmitiendo la imagen de solidez y de equipo bien ordenado que ha dado hoy en el Pizjuán.
Muy bien, muy fresco. Pasó el año pasado un calvario y estaba muy fresco, muy dinámico, o sea, con mucho arrojo. Los jóvenes le dan mucho descaro. Ha estado francamente bien, ¿eh?
Sí, sí, a mí me ha gustado mucho el Valencia. Además, también quiero poner en valor al Pipo Baraja, porque hoy, por ejemplo, ha sentado a Javi Guerra, que es la sensación del valencianismo desde su explosión el año pasado, en el curso pasado contra el Valladolid. Ha apostado por Diakabi en el centro, que ha hecho una dupla muy buena con Pepelu. Y también esa mejor versión de Hugo Duro, que es el único delantero que tiene ahora con ficha de primer equipo el vallisoletano, porque Alberto Marí se ha pasado por quirófano y hoy Hugo Duro, que viene de un año horrible, horrible, además lo reconoció él, ha provocado la amarilla a Gudel, la expulsión del otro central, y creo que ha hecho un muy buen partido. Y además mete a Guerra en la segunda parte, un poquito más adelantado de lo que estamos acostumbrados, y mete el gol decisivo. Yo creo que gestión muy buena del Pipo.
Fermín, tus tres jugadores de hoy, los tres que dirías han sido más destacados, o para ti los más destacados de Valencia.
Yo te diría Diakabi, Hugo Duro y Javi Guerra con ese gol decisivo, yo creo que es muy importante.
Bueno, está hablando Mendilibar, vamos a escucharle un poco para los compañeros de Dazón.
Que nos ha costado mucho, pero creo que el Valencia ha jugado mejor que nosotros. El Valencia creo que ha estado en todo momento haciendo lo que ellos han pretendido, ¿no? Robar balones y salir buscándonos las espaldas a nuestra defensa. Y creo que en ese sentido nosotros no hemos estado bien, ni defendiendo en medio campo esos balones en los que el jugador que tenía el balón estaba solo, y ni en defensa hemos solucionado con facilidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya todo no ha salido bien, hemos empatado y luego, bueno, sí, luego ya parece que estábamos mejor cuesta abajo y la expulsión sí también pues nos ha hecho daño.
Hola, mister, buenas noches. Más allá de lo que hablaba, ¿no? De la expulsión, ¿dónde crees? ¿Qué crees que le faltó al Sevilla para ser ese equipo que vos querés que sea?
A ver, porque solo hemos querido jugar al pie. No hemos buscado las espaldas de la defensa rival en ningún momento. Y ha habido momentos que sí se podía, ¿no? Ha habido momentos que ellos apretaban y nosotros solo queríamos recibir al pie, ¿no? No somos un equipo de esos, de recibir al pie. Nos tenemos que dar cuenta de que tenemos que correr, tenemos que meter balones al área si queremos ganar, que es así cuando nos ha ido bien, es así como hemos hecho el gol, es así como hemos hecho las dos tres remates que hemos hecho. Si queremos salir jugando desde atrás, si queremos combinar demasiado sin buscar la profundidad, seremos un equipo muy normalito.
Mister, buenas noches, eso quería preguntarle. El Valencia acumulaba mucha gente en el medio campo y yo creo que al final ellos, entre comillas, han ganado la batalla, porque muchas veces el Sevilla no ha sido capaz de encontrar ese espacio entre líneas que tanto decía Baraja.
Pero es lo que nosotros tampoco buscamos demasiado, el espacio entre líneas. Buscamos el espacio a las espaldas de la defensa rival. La idea es que juguemos por bandas, nuestra idea es sacar centros, nuestra idea no es combinar en corto buscando las espaldas de no sé, pues de interiores, en este caso Pepe Lu y Almeida, sino que buscar más el juego por fuera, el extremo que puede conducir, el lateral que puede doblar y la posibilidad de poder sacar centros, ¿no? No hemos hecho eso en casi ningún momento. Las veces que hemos hecho, creo que les hemos complicado la vida al Valencia, pero no se puede, ¿no? Con tan pocos intentos no se puede ganar el partido.
Hola, José Luis, buenas noches. Hoy es injusto, yo creo, juzgar lo que ha hecho Fede Gattoni, porque, bueno, es su debut, es su primer partido. Tampoco Sou ha salido con muchos minutos por delante, pero usted que les ve en el día a día, la afición de Nervión está deseosa también de saber qué pueden aportar los dos al Sevilla este año.
Hombre, pues pueden aportar por lo que les hemos fichado, ¿no? Gattoni defensivamente en Argentina ha estado bien, es un hombre, quizás es más de marca que de la zona, quizás eso tenga que aprender, ¿no? El defender, no estar solo pendiente de un rival, sino con respecto a su compañero. Y luego el buen trato con balón, ¿no? Pero lo que tenemos que buscar también es el buen trato con balón, y se tiene que hacer a nosotros para buscar más perpendicularidad, más verticalidad, no solo el pase hacia los lados o hacia atrás, sino que en el momento que robamos el balón la idea tiene que ser salir hacia adelante, ¿no? Para intentar que el rival no pueda defender con todos sus hombres.
José Luis Mendilibar, entrenador, muchísimas gracias.
Hoy Mendilibar de bajón, de bajón, porque es evidente que ha empezado con mal pie. Oliva, te quiero escuchar. Hoy es un día un poco análisis express, pero las cosas que has visto del Sevilla en el día de hoy, ¿qué son?
Defectos muy parecidos a los de la temporada pasada. Un problema de fragilidad defensiva, evidente. Hay poco nivel defensivo. El año pasado la pareja Gudel-Badé que encontró a última hora en Mendilibar sirvió para parchear la situación. Funcionaron más o menos. Fueron capaces de estar, sobre todo en Europa, a un nivel aceptable, pero es verdad que creo que es una defensa muy de circunstancia y con baja calidad. Hoy hemos visto cómo ha sido la puesta en escena de Gattoni, muy inquietante. Detrás está marcado que está casi siempre lesionado. Nianzú, que es un chaval muy verde todavía. En fin, que creo que tiene un problema defensivo importante y también de veteranía, de plantilla. Creo que esa regeneración que se nos habla desde el club no se ha producido todavía. Y quedan por delante 20 días de mercado. No sé si al Sevilla le va a dar tiempo de realmente regenerar una plantilla que a mí me parece es una plantilla veterana, muy diésel, y que cuando un equipo como el Valencia hoy, muy joven pero que le ha metido mucha tralla y ritmo al partido, tiene delante este tipo de perfil de equipos, sufre una barbaridad. Y me parece que ha sido justísimo el resultado, porque he visto Valencia mejor que un Sevilla muy gris y decepcionante, sí, en esta puesta en escena en esta liga.
Ya saben que el miércoles es gran partido, Supercopa de Europa contra el Manchester City. Es en el Pireo, ¿no, Oliva?
Sí, en el Georgis Karaiskakis, el campo de Olympiacos.
Muy bien, un escenario perfecto para ganar un título como es la Supercopa de Europa. Os quiero preguntar, Fermín y Oliva, ¿qué os ha parecido, que ya anunciamos en el partidazo que se iban a producir nuevas incorporaciones de comunicación a las transmisiones, esto que ha decidido la Liga, de que cambia pues premia con puntos que se convierten en millones la buena actitud de los clubes en la comunicación? Y hoy hemos visto algunas cosas como en el refresquito el micrófono como si fuera la CB, o en los vestuarios hablando con los jugadores, o incluso en la arenga de los futbolistas. ¿Qué os ha parecido?
Yo creo que eso enriquece, ¿no? Las instrucciones del Pipo Baraja, por ejemplo, lo que quería en ese parón para refrescarse, el grito de Gallá. Yo creo que todas estas cosas a los espectadores les gustan mucho, y también es cierto que algún entrenador y algún jugador le van a dejar en evidencia, ¿eh?
Sí, sí, sí. Eso he pensado yo. Oye, perdón, sí. Un segundo. Está hablando Javi Guerra, que es el autor del gol de la victoria del Valencia.
¿En el inicio del juego o más cerca de la portería?
Bueno, simplemente mientras juegue, la verdad que no me importa dónde jugar, pero bueno, el míster también ha hablado conmigo de que podía entrar en la posición de André, y bueno, estoy muy agradecido por los minutos que me ha dado, y bueno, intento devolver esa confianza con trabajo.
¿Qué tal, Javi? Buenas noches. Oye, a los jugadores como tú en la NBA los llaman los clutch, porque son los que en el último segundo sobre la bocina meten la canasta que da el partido a su equipo. Tú le has pillado el gustillo a esto, ¿eh?
No, bueno, la verdad que mis dos goles en la liga han venido en minutos finales, pero no es solo un gol mío, sino de todo el equipo por el trabajo durante todo el partido. Y bueno, he tenido la suerte de que sea yo el que marque el gol, pero es un gol de de todo el equipo por el trabajo durante todo el partido y por esa constancia.
Ha marcado en el 89, el partido ha durado hasta el 102, antes sí que era sobre la bocina, pero ahora ya no.
Ha marcado cuando quedaban 14 minutos para acabar.
Oye, sonidos del partido, escuchen, este es un momento del refresquito del Valencia.
Más calma, más calma. Baraja. Cuando tenga el tiempo, se conduce, fija y encuentra. Está claro, más calma con balón, sumar más pases. Sumar más pases, que podemos ir hacia adelante, vale. Pero si no, sumar pases, por fuera y espacio. ¿Estamos? Vamos, chicos,
y este es el momento de la arenga previa de Gallá con sus compañeros.
Chicos, un mes trabajando para el partido de hoy, chicos, lo tenemos claro. Vamos a salir con todo y vamos a ganar este puto partido, chicos, vamos, ¿Qué vamos a hacer?
Tan fácil como dar una buena arenga. Y este es el refresquito del Sevilla.
Buena, chavales, buena. Esa caída buena, buenas posiciones. Una vez que llegamos a área, coger buenas posiciones para ganar las segundas jugadas. Vale, chavales, y volver. Marquito. Marcos. Ven aquí, huevito, ven. Buena.
Acuña, ven aquí, gordito.
Huevito. No nos descuidamos atrás,
Bueno, pues ese es el sonido del fútbol, Oliva, ¿eh? Más cerca que nunca.
Sí, muy lo que se venía viendo, por ejemplo, en la Euroliga de baloncesto, ¿no? Es un modelo que creo que es interesante, ¿no? Se ven cosas, o sobre todo se escuchan cosas interesantes en esos tiempos muertos que hay, en esos refresquitos, y enriquecen la transmisión. Luego es cuestión también de que en imágenes no nos perdamos nada, que eso yo creo que ha adolecido el año pasado nuestra liga, de perdernos algunos detalles que son importantes para una transmisión, pero bueno, esto sí que enriquece, claro, la transmisión televisiva, sin duda.
Fermín Rodríguez y José Manuel Oliva, dejo abierto a Víctor Fernández para cerrarlo. Perfecto. Y para preguntarle algo también de Bono y cómo lo ve él para el futuro de la portería del Real Madrid, pero ha ganado el Valencia, ha ganado 1-2 al Sevilla, empieza muy bien el Valencia, empieza con muchas dudas el Sevilla. Adiós, Fermín.
Abrazo.
Hasta luego, Oliva.
Abrazo grande.
Y ahora un mensaje que nos cuenta Cris Bejarano de Movistar. Cris.
Hola, Corro. A los que nos gusta el fútbol sabemos que nuestras vidas están marcadas por él y en Movistar también lo saben. Recordamos el aniversario, el cumpleaños o el año que terminamos la carrera por un gol, una victoria o una copa de nuestro equipo. Hay mucho fútbol en tu vida y todo está en Movistar. Vuelve el fútbol al lugar de siempre. Y ahora, si te vas a Movistar, puedes marcarte un hat-trick de dispositivos Samsung, Smart TV, smartphone y tablet desde solo 9 euros al mes. ¿A qué esperas? Acércate ya a tu tienda Movistar.
Gracias, Cristina. Lo siguiente es el Real Madrid.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Y ustedes se lo querían perder. Y algunos se quería perder estas emocionantísimas.
Este verano, si desconectas, te lo pierdes.
Ahora vamos a ver qué dicen unos y otros. Lo vemos por orden de aparición.
Alcalde, ¿cuál es la situación ahora mismo?
Pues ahora mismo no hay pocos activos.
He subido a un coche de la Guardia Civil que no está identificado.
Por esto que parece mentira ha ocurrido de verdad.
Carlos Alcaraz, buenas noches.
Buenas noches.
¡Qué golazo!
COPE, si desconectas, te lo pierdes.
En Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Cuida de tu salud este verano con HSN. Protege tu piel y tu cabello. Evita problemas gastrointestinales, calambres musculares y el tedioso cansancio veraniego. HSN pone a tu disposición fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Aquí en Dazón somos de los Reds y de los Blues. De luchar en cada curva y de la 33. Vive la Liga, la Premier League, MotoGP, la Fórmula 1 y todo el deporte que amas desde 29,99 euros al mes. Suscríbete en dazón.com.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Bueno, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh.
compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Aquí están pasando dos cosas. Una, que los expertos creen que se está anticipando la desaceleración de la economía.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Mañana a las 9 y media hay un gran partido en San Mamés. Juega el Athletic de Bilbao contra el Real Madrid. Melchor Ruiz, hola Melchor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Antes de las noticias de mañana, el portero. ¿Qué sabemos más sobre el portero del Real Madrid?
Pues que en el Real Madrid se están tomando con calma, con tranquilidad, el tema de la elección. Entienden que no hay que precipitarse, ya que es una decisión muy importante y no quieren... dar un paso en falso, así que no ha variado nada de lo que contábamos anoche a estas horas. Esos tres porteros, dentro de los muchísimos ofrecimientos que ha habido para sustituir a Thibaut Courtois en el día de ayer en las oficinas del club, Bono, Kepa y De Gea como los mejor colocados, que son los que más gustan. Eso no quiere decir ni que hayan hecho ofertas ya, ni que se hayan lanzado directamente a por ellos, pero son los que más gustan, los que más encajan, los que entienden los expertos en ese cónclave que se hace para saber, tanto Llopis, Carlo Ancelotti, los responsables de fútbol del Real Madrid, qué portero podría encajar más, y esas serán las referencias. Y eso no ha cambiado. Lo que sí te digo es que no quieren precipitarse, y como hoy ha dicho también Carlo Ancelotti en rueda de prensa, hay tiempo para hacer ese fichaje.
Aquí van unas cuantas preguntas a Carlo Ancelotti sobre la portería del Real Madrid.
¿Usted está tranquilo con Lunin como portero titular, Lucas Cañizares y Fran González?
Yo estoy muy tranquilo con Lunin.
¿Le gustaría que el club fichara a otro portero?
Tenemos que pensarlo, tenemos el tiempo hasta el 31 de pensarlo. Obviamente tenemos atrás de Lunin jugadores, porteros muy jóvenes que tienen mucho potencial. Si pensamos la idea de fichar a un otro portero, es por número.
Si María acude al mercado y ficha otro portero, ¿ese portero que llega al Real Madrid va a ser el titular o usted va a poner siempre a Lunin hasta que Courtois se recupere?
Repito, la confianza es total en Lunin. Entonces, si los próximos días pensamos de meter un portero más en la plantilla, titular, como he dicho, tenemos la confianza en Lunin y seguimos con Lunin.
Si hubiese que fichar un portero, finalmente os decidís por un portero, ¿qué perfil tendría que tener ese portero para ti?
Primero, que pare con la mano, es lo que pedimos, que lo que pido a todos los porteros que he tenido, que sean buenos con las manos. Con los pies es mejor tener un delantero que acierte.
¿Qué es lo primero que se le pasó por la cabeza cuando se confirmó la grave lesión de Thibaut Courtois?
Que iba a jugar Lunin sábado.
Yo creo que Melchor estaba en su papel Ancelotti, reforzar la figura de Lunin, porque no iba a decir que va a fichar un portero para que sustituya a Courtois y Lunin al banquillo, cuando Lunin a lo mejor tiene que jugar tres partidos de la Liga de titular, ¿no?
Que en principio parece que son los que presumiblemente va a jugar el ucraniano. Sí, el mensaje está muy claro. Hemos escuchado parte de esas preguntas. Han sido muchas, gran parte de la mayoría de la rueda de prensa. Esta primera de Carlo Ancelotti, por cierto, primera de las 76 que va a tener que dar en Liga el técnico italiano. Pero como te digo, el mensaje era muy claro. Esperamos a ver si podía haber algo de luz sobre quién puede ser el sustituto, si lo tenían claro. El perfil de, fíjate ante la pregunta del perfil
de portero que te gusta. En la respuesta queda bien claro que no querían hablar mucho sobre el tema, pero es lógico, está en su papel de darle, como tú dices, esa confianza al Unión, que va a ser el portero que va a tener que ocupar la portería del Real Madrid, que ya lo hizo la pasada temporada sustituyendo, creo que fueron 6-7 partidos a Thibaut Courtois, y que, bueno, pues que estuvo bien, pero que en el Real Madrid había dudas. Así que lo más lógico es reforzarle, sobre todo al partido inmediato, que es el de mañana, y por supuesto de cara al futuro.
Mañana San Mamés, vamos a Bilbao. José Ángel Peña, hola Peña, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro, ¿qué tal?
¿Qué dice Valverde? Bueno, tengo aquí un fragmento de Valverde. El último partido de la temporada pasada fue Real Madrid-Atleti Bilbao y hubo una lesión, una patada grave de Carvajal a Yuri, que le lesionó, que le dejó lesionado y está lesionado. Y eso no se olvidó en Bilbao, ¿no?
No, bueno, ha sido en el contexto también en el que se ha preguntado, bueno, pues estas charlas y reuniones previas a cada temporada, pues sobre los arbitrajes, sobre las polémicas de años y cursos anteriores. Él ha querido dejar también muy claro que a ver si entre todos se puede relajar la cosa, aunque evidentemente a cada uno le duele lo suyo. Y bueno, preguntado directamente por esa paradoja, ¿no?, de ese último partido de la pasada temporada en la que Carvajal lesionó a Yuri y que, bueno, pues Carvajal juegue y el lateral izquierdo todavía está lesionado, ha dicho que eso es un dato objetivo y que a partir de ahí son los árbitros los que tienen que interpretar en cada partido y sacar sus conclusiones.
Vamos a escuchar a Valverde.
Quiere contar una jugada de contraataque, Carvajal lleva tarjeta amarilla, Yuri lleva una fractura de peroné. Llevamos el primer partido de liga, Carvajal va a jugar mañana y Yuri está lesionado. Esa es una circunstancia que es un hecho objetivo, pero el que tiene que valorar eso es el árbitro. Esa es la cuestión. Queremos que el árbitro, si se equivoca, que por favor se equivoque a favor nuestro, que eso no siempre ocurre. Entonces, vamos a ver si este año nos calmamos todos un poco, aunque ya sabemos que depende del equipo con el que juegas, algo tiene más resonancia o tiene menos resonancia. Pero bueno, vamos a ver si entre todos podemos hacer que esto sea más, no sé, mucho mejor.
Hay cierta expectación, después de escuchar a Valverde, hay cierta expectación, Melchor, por saber el equipo de mañana de Ancelotti, por saber si juegan Modric o Kroos en el equipo titular, en el primer equipo titular, o el centro del campo es todo de chavales, ¿no?
Sí, yo creo que es la gran duda que va a haber, porque tiene muchas opciones y posibilidades Carlo Ancelotti de alinear. Yo mantengo el 11 que vengo contando desde el lunes, con algunas dudas precisamente en esa zona medular, ¿no? Lunin en portería, Carvajal y Fran García en laterales, Militao y Álava como pareja de centrales. Yo creo que va a jugar Kroos por delante de Tchouaméni, sería una de las dudas. Creo que va a ser Valverde el que le va a ganar de momento, de inicio, la partida a Modric en ese 11, con Camavinga también y con Bellingham en la punta del rombo, y arriba Rodrigo y Vinicius. Así que 6 jugadores del centro del campo luchando por 4 puestos. Yo, si tuviese que apostar entre Kroos y Tchouaméni, como te digo, apuesto por Kroos. Entre Valverde y Modric, de inicio apostaría por Valverde.
¿Y en el Athletic de Bilbao, qué crees que va a poner Valverde?
Pues yo creo que con las bajas que tiene, la comentada de Yuri, además de la de Geray y Dani García, yo creo que el 11 de Ernesto Valverde va a ser muy parecido al que cerró la pretemporada ante el Manchester hace menos de una semana. Esto es Unai Simón en portería, De Marcos, Vivian, Paredes y Lecu en defensa, Vesga y Galarreta en el doble pivote, por delante de ellos Sancet, en una banda Nico Williams, en la otra Muniain y arriba Iñaki Williams. Destacar que Ruiz de Galarreta va a vestir la camiseta Athletic más de una década después de hacerlo por última vez, y que en la convocatoria está también Martón, el goleador de la pretemporada, pero que inicialmente se había quedado sin dorsal.
Un abrazo, Peña, hasta mañana.
Hasta mañana.
Del 9, le habéis preguntado en el día de hoy a Carlo Ancelotti de si sí. Cree que algún dorsal, el dorsal número 9, va a ser ocupado por algún jugador, y esto de Mbappé, que es el tema de todo el verano. Esta es la respuesta de Carlo Ancelotti. Él cree que nadie va a venir a ocupar esa camiseta.
Te he escuchado durante la pretemporada que no querías contestar nada que tuviera que ver con Kylian Mbappé, pero ahora que se acaba el mercado, ¿te falta un 9?
No, yo creo que no, creo que el problema que hemos tenido en la pretemporada ha sido el aspecto defensivo. El aspecto ofensivo, hemos marcado muchos goles, hemos tenido en la estadística muchas posibilidades de marcar, han llegado dos jugadores que aportan más, Joselu por distintas características que tiene, muy bueno en el área, se desmarca muy bien, Brahim también, entre líneas, os puede dar más soluciones.
Y unimos este asunto directamente a la rueda de prensa de Luis Enrique. Vamos a París. Dani Gil, hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, era muy esperada la rueda de prensa de Luis Enrique. Te quiero preguntar, ¿solo ha admitido una pregunta sobre Mbappé o no le han hecho más?
Sí, la verdad es que tampoco quería convertir la rueda de prensa en un monográfico de Mbappé, así que ha contestado sobre el tema en su primera respuesta y después ya no ha admitido más preguntas.
¿Pero porque él no ha querido o porque vosotros no lo habéis querido preguntar?
No, ha habido un compañero que ha querido también repreguntar sobre Mbappé y ha dicho que se remitía a la primera respuesta que había dado y que no iba a hacer más comentarios.
Bueno, esta es la respuesta a la pregunta sobre qué pasa con Mbappé.
Este es un tema que ya sucedió en el pasado, que se resolvió de manera positiva entre club y jugador antes de que yo estuviera aquí. Y bueno, yo espero y deseo que, como sucedió en el pasado, vuelva a ocurrir que club y jugador lleguen a un acuerdo. La filosofía de este club es muy clara. El club está por encima de jugadores, de entrenadores, de directores deportivos, y es una cosa que comparto al 100%.
Ha quedado claro, Dani, que se alinea con la idea del club. O sea, está con el club a muerte en la decisión de Mbappé, por lo menos públicamente, ¿no?
Sí, es decir, que respeta y entiende la postura del club, pero por otra parte también se deduce de las palabras de Luis Enrique que cuenta o que quiere contar con Mbappé de cara a esta temporada. Es su mejor futbolista y, lógicamente, Luis Enrique quiere aprovecharlo, pero de momento, al menos durante este mes de agosto, el Paris Saint-Germain va a mantenerse firme en esa estrategia de mantener a Mbappé apartado tanto de los entrenamientos como de los partidos, y en ese sentido mañana no va a estar en la convocatoria del partido de Liga contra el Lorient en el Parque de los Príncipes.
Sí, lo primero que dice, esto ya se arregló en el pasado, a ver si tengo la suerte de que se arregle ahora y me toca la China de Mbappé jugando este año en el Paris Saint-Germain, pero si no se arregla, lo que diga el club a mí me parece bien, ¿no?
Sí, pero dicho de otra manera, el Paris Saint-Germain sabe que a partir del 3 de septiembre tiene un problema. Acaba el mercado de fichajes en Francia. El sindicato de futbolistas ya amenazó al Paris Saint-Germain que si a partir de esa fecha dejaba a Mbappé en la grada, iba a entrar y iba a denunciar este caso. Y el Paris Saint-Germain sabe que a partir de entonces tiene que meter a Mbappé otra vez en la dinámica de grupo, como mínimo hacerle entrenar con el resto de los compañeros, y después si Luis Enrique le hace jugar o no, ya se verá, pero como mínimo tiene que volverle a involucrar en el día a día del Paris Saint-Germain.
Como era previsible, no está en la lista para el primer partido del Paris Saint-Germain mañana, y se supone que no va a estar durante este mes de agosto. Del 9, ¿quieres decir algo, Melchor? No solo de Mbappé, del 9. ¿Estás en la línea de lo que dice Ancelotti, por lo que sabes que no se va a mover el Real Madrid con ningún 9?
Bueno, Ancelotti está en la línea del Real Madrid y en principio el Real Madrid no tiene intención, salvo que continúe esa presión asfixiante del Paris Saint-Germain a Kylian Mbappé y que, como dijimos en su día, el jugador y el conjunto parisino lo arreglasen y el Paris Saint-Germain le pusiese precio a la salida para cobrar algo y poder percibir algo y que no que se fuese libre la próxima temporada. Pero en principio el Madrid no va a hacer ningún movimiento hasta que o Kylian Mbappé lo anuncie públicamente que quiere ir al Real Madrid y llegue a ese acuerdo con el Paris Saint-Germain para poder salir.
Lo que venimos diciendo, que el Madrid insiste en que no se va a mover. Melchor, hasta mañana, un abrazo.
Déjame decirte una cosita. Sí. Son 4 las bajas de los 21 jugadores que ha convocado Ancelotti: Courtois, Güler, Mendy y Ceballos. 2 las novedades: Lucas Cañizares del Castilla y Fran del Juvenil B. Y hay conjura en el vestuario para tratar de conseguir mañana la victoria en San Mamés y ofrecérsela a Thibaut Courtois con las camisetas pertinentes de apoyo y de ánimo al portero belga. Por cierto, mañana no va a viajar el presidente del Real Madrid.
Lo comprobaremos mañana. Gracias, Melchor. Hasta luego.
Hasta luego.
No te vayas, Dani, que enseguida te pregunto por Neymar, pero antes cierro el Sánchez Pizjuán. Ya he escuchado a todos los protagonistas. Víctor, por si hay alguna cosa más que decir. Víctor, en la zona mixta de la sala de prensa.
Bueno, que ha sido muy autocrítico Mendilibar, pero bastante autocrítico ha venido a decir que el equipo ha salido con una mandanga tremenda y que no se merecía más. Ha salido muy 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 autocrítico y muy enfadado en Mendilibar en el día de hoy, que no ha puesto ninguna excusa y ha argumentado que la derrota ha sido clara. Y con respecto al asunto de Bono, bueno, sí. No ha hablado, no ha atendido ni en la zona mixta ni a las televisiones, ha atendido en un pequeño flash, en algo sí, novedoso sí. En el descanso.
En el descanso, sí, que nos hemos reído la reacción diciendo, a ver si se va a preguntar ahora si se va al Madrid.
Claro, no, el descanso yo creo que es
ha estado bien porque seguramente eso lo ha elegido el Sevilla, porque son los clubes...
Para quitarlo del medio.
Claro, ¿no? Los clubes ya contamos que solo si quieren van a atender en el descanso, porque eso va a sumar puntos que se cambian por dinero, y a lo mejor han dicho, mira, vamos a poner a Bono ahí en el descanso, ¿no?
Sí. Bueno, el caso es que no ha atendido después porque saben que mediáticamente pues le iban a hacer preguntas, y para evitarlo no ha atendido Bono después del partido, ni siquiera tampoco a las televisiones, y que el Sevilla insiste en que no tiene ningún contacto, que nadie ha venido con a preguntar realmente por ofertas. El otro día Víctor Horta comentó que esa presunta oferta del Bayern de Múnich no se había presentado oficialmente con papel. Que todo eran rumores y que del Madrid no tienen ninguna noticia. Vamos a ver qué ocurre. El Sevilla lo tiene muy muy claro. O vienen con la pasta, más de 20 millones de euros, o Bono no va a salir del Sevilla.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Ganó el Valencia 2-1 al Sevilla. Enseguida Neymar.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Lo estabas esperando.
Oye, que ya está aquí de nuevo.
Este fin de semana vuelve la emoción. Vuelve la Liga. Vuelve.
Tiempo de juego.
Este sábado, Athletic Club Real Madrid. Y el domingo, Getafe Fútbol Club Barcelona.
Llegan los goles en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Ya están aquí de nuevo.
Un año más, los números uno del deporte.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez. La karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín. La jugadora desvía el esférico con un revés magistral. El balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol. ¡Gol del deporte femenino español!
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado con toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya está a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
El 5 de diciembre es el Día Internacional del Ninja. Y un 5 de diciembre conocí a mi mujer. Fue inolvidable. Acabábamos de golear a nuestro máximo rival.
Hay mucho fútbol en tu vida. Y también en la nuestra. Ven a Movistar y márcate un hat-trick de dispositivos Samsung. Smart TV, smartphone y tablet desde solo 9 euros al mes. Infórmate en tu tienda Movistar.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Ocasión Plus.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tiene siempre ofertas increíbles.
Y ahora, además, muchísimos productos con un 50% de descuento en su segunda unidad.
Por ejemplo, Burger La Madura, Burger Vacuno Joven o Carpacho de Vacuno La Finca.
Segunda unidad a mitad de precio.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Porque es un hecho, cuando rompemos con la rutina, vivimos los momentos más relevantes, los más memorables, los más felices. El primer paso para hacerlo, Ice Balls, el hielo esférico de Goobers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Goobers.
Procubitos Europe.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
El centro de la Tierra sigue siendo en gran medida una incógnita para los científicos.
Sabemos mucho menos de lo que nos gustaría saber, porque realmente, tú lo has dicho, sigue siendo un misterio a pesar
de... En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Barcelona, Víctor Navarro. Hola, Víctor.
Muy buenas noches,
a ver,
José Luis.
Tengo poco tiempo, así que es casi flash de cada noticia, pero es una muy importante. Es que el hype que decís los modernos de Neymar ha subido muchísimo. Bueno, después de escuchar a Sergio Roberto, ¿no?
Barcelona es una locura.
Es una locura, sí.
Es una locura, la verdad. Hay afición dividida, ¿eh? Hay algunos que creen que no debe salir, por ejemplo, un Ansu Fati para que llegue Neymar, o que no se le debe quitar minutos a jóvenes como Lamine Yamal. Pero bueno, del Neymar, de lo que hemos tanteado durante todo el día en la cadena COPE, te puedo decir que desde el cuerpo técnico y el vestuario informan de que no hay ningún acuerdo, no les consta ningún acuerdo de Neymar con el Barça, que entienden que se lo habría comunicado a la directiva y Joan Laporta a Xavi Hernández, y Xavi Hernández no le consta este acuerdo. De Sergi Roberto, el primer capitán, le da la bienvenida prácticamente, si fuera por él ya estaría, pero tampoco le consta ningún acuerdo. En la directiva explican algunos directivos que van a intentar convencer a Xavi. Xavi no está convencido con el regreso de Neymar e intentarán convencerle para, si se puede hacer este fichaje, se puede cometer esta llegada de Neymar al Barça, pues que Xavi dé el visto bueno. Xavi Hernández le vamos a escuchar mañana a las 5 de la tarde, que será muy importante esa rueda de prensa para ver qué dice. La última vez en el Gamper no cerró la puerta a una posible llegada de Neymar, y en el club insisten y remarcan, primero inscripciones, vamos a centrarnos en las inscripciones, es lo que insisten desde el Barça, y luego ya fichajes. Primero a inscribir a todos los jugadores y luego ya a hablar de las posiciones a reforzar.
Dani, ¿qué ha dicho Luis Enrique hoy de Neymar?
Pues mira, sin decir mucho, se le ha entendido todo, porque ha comentado que no quiere airear conversaciones privadas, pero tampoco ha negado que el martes se reuniera con Neymar para decirle que no entraba en sus planes. Hoy no ha entrenado, supuestamente por un virus. Mañana tampoco va a entrar en la lista de convocados, y es verdad que todas las partes están viendo cómo pueden desencallar esta situación. Neymar quiere volver al Barcelona, está dispuesto a rebajarse considerablemente la ficha, pero también está por ver lo que pide el Paris Saint-Germain, que es otro de los actores de esta partida. De entrada, el PSG quiere venderlo para recuperar parte de la inversión que hizo en su momento, pero si no puede, tampoco descarta la opción de rescindirle el contrato, llegar a un acuerdo económico y olvidarse de un futbolista que hace bastante, bastante tiempo que no está entre los mejores del mundo.
Luis Enrique, sobre Neymar.
En cuanto a jugadores que nombras de la plantilla como Marco, como Ney, tengo por norma mantener en privado las conversaciones con los jugadores. Yo no voy a transmitir lo que les he dicho, lo que me han dicho. No creo que sea profesional, prefiero mantenerlo en secreto, y mis palabras es evidente que dicen cosas, pero mis hechos dirán más.
Ya hemos puesto al principio, Víctor, la entrevista de Sergio Roberto con el diario Sport, ha tenido otra con el Mundo Deportivo, pero en la del Sport ha dicho sí, he hablado con él. Riendo se ha dicho, está muy ilusionado en volver, o sea que está hablando ya con los jugadores del Barça, ¿no?
Sí, sí, compartió vestuario con Sergio Roberto y han hablado, o sea, es curioso, porque mañana Xavi hay que preguntarle si él también ha hablado o si va a hablar próximamente con Neymar, que hoy en Barcelona lo que se preguntaba mucha gente es si daría el paso Xavi Hernández de llamar a Neymar y que haya ese encuentro, al menos telefónicamente, entre los dos, que es importante, porque el sí de Xavi es muy importante para una posible llegada. En Mundo Deportivo, Sergio Roberto también hablaba del sustituto de Dembélé y decía que con la marcha de Dembélé necesitaban a jugadores de calidad, y Neymar es uno de ellos.
La pregunta ahora es si esto es una ilusión óptica o realmente el Barcelona, con los problemas que está teniendo para inscribir fichajes y jugadores, le puede inscribir. El especialista en estos asuntos es Pedro Morata. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué ha pasado hoy? Porque hoy ha anunciado el Barça una palanca de 120 millones de euros. Es una repalanca, ¿no? O un refuerzo de palanca que ya tenía, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente el Barça, estábamos indicando que necesitaba antes del 31 de agosto solucionar el agujero que tenía no cobrado de la tercera y cuarta palanca del verano pasado. Hoy han anunciado que han vendido por 120 millones de euros una parte de ese 49% de Barça Studios que vendieron el verano pasado. Realmente, el Barça ha cobrado, hasta el momento de esos 120 millones, ha cobrado 20 millones de euros, y te dejaré cuatro o cinco ideas sencillas. Esto realmente no es una nueva palanca, esto es un parche para tapar el agujero de los millones que no estaban pagados de los 200 millones de euros del verano pasado. No es otra palanca y no es otro nuevo ingreso. Es decir, no confundamos, no son 200 millones el verano pasado y 120 ahora. O sea, estos 120 van a cuenta de los 200. Y, muy importante, de los 200 millones de euros que el Barça, el verano pasado, vendió el 49% de Barça Studios, realmente a día de hoy el Barça tiene cobrados 40, 20 millones que el año pasado cobró y otros 20 ahora. Lo que le importa, Corrochano, al final a la gente y sobre todo a los aficionados del Barça es esto, qué incidencia tiene a nivel de inscripciones. Recordarás que hemos venido diciendo que el Barça necesitaba ingresar 60 millones de euros que tenía que cobrar este pasado 15 de junio, que no los había cobrado y que si el Barça no cobraba esos 60 millones antes del 31 de agosto, la Liga le quitaba 60 millones de euros de fair play de su capacidad de inscribir jugadores. Bueno, pues hoy, de esos 60 millones, el Barça ha recuperado 20. La Liga le devuelve 20 millones de euros. Si el Barça, como ha dicho y como ha informado la Liga, antes del 31 de agosto, cobra los otros 40, el Barça le devolverá esos otros 40. De momento, Corrochano, ahora mismo, el Barça dispone de estos 20 millones de euros más los ahorros que consiguió con la salida de todos los futbolistas para poder inscribir jugadores hasta donde le llegue.
¿Le da para todos
hoy han inscrito
o no?
Araujo.
¿Le da para todos o no?
No. En este momento, con los 20 millones de euros que tiene y con los ahorros que el FC Barcelona consiguió, pero todavía tiene reducidos 40 millones de euros, pues al Barça le da para inscribir a Araujo. Podría haber inscrito a uno o dos jugadores más en función de a quién elija y qué salarios tengan, pero no puede, sin los otros 40 millones, no los puede inscribir a todos. Mm. Si el Barça cobra los otros 40 millones de euros antes del 31 de agosto, todos los que tiene pendiente en este momento los podrá inscribir.
Y te hago una pregunta. Si intentara fichar a Neymar y Neymar, por ejemplo, le pusiera un sueldo de, vamos a poner, 11, 12 netos, que es rebajarse mucho los 30 que cobra allí en París, ¿cuánto dinero necesitaría para inscribir a Neymar?
Bueno, es que lo primero de todo es que el Barça todavía puede conseguir más fair play, por ejemplo, con salidas de Lenglet o de Serginho Dest, o si se produjera, digo de estos dos futbolistas porque está claro que son los que quieren que salgan, ¿no? Sí. Si se produjera uno de Ansu Fati, igual. Pero yo, Corrochano, lo que veo difícil de Neymar no es tanto que el FC Barcelona consiga el fair play necesario, porque si se habla de estas cifras, de que Neymar se rebajara su salario a cobrar 13 millones de euros, conseguir 13 millones de euros de fair play una vez que el Barça hubiese cobrado este dinero que estoy comentando, es relativamente fácil. Yo lo que veo muy improbable es que Neymar, que tiene contrato en vigor hasta 2027, tiene 4 años más de contrato asegurado en el PSG con unos salarios que
120
todos,
más o menos, 120 netos.
Bueno, pues me extrañaría que Neymar renuncie a 120 millones de euros para venirse a cobrar al Barça por una temporada o por dos o por tres 13 millones de euros anuales, pero en la cabeza de Neymar vete tú a saber. No, ¿no? Otra cosa sería una cesión.
Sí.
Que el jugador viniera un año cedido al FC Barcelona y retornara al PSG. Pero es que Neymar se autorrenovó el verano pasado hasta 2027 cuando escuchó run de que el PSG se lo quería quitar de encima. Vamos, ya te digo yo, Corrochano, que el PSG está rezando para que fuese verdad que Neymar rescindiese su contrato y el PSG se ahorrara gran parte de 4 años de salario de un futbolista con 31 años con el rendimiento que ha tenido últimamente.
Como digo siempre, no hablamos de dinero y no es cuestión de dinero, es cuestión de mucho dinero. Bueno, Pedro, muchas gracias por alumbrarnos esta noche. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego. Dani, mañana hablamos que se juega el Paris Saint-Germain-Lorient a las 9 y a ver cómo reacciona la gente, ¿no? A ver qué se dice allí. A ver si va Mbappé, ¿no? ¿Tienes constancia de que vaya Mbappé al partido o no?
No tenemos confirmación, vamos a estar atentos a ver si Mbappé finalmente también está en el palco del Parque de los Príncipes, y quien va a estar en principio va a ser el Dembélé, que se va a hacer oficial en las próximas horas. Porque
¿seguro?
Parece que sí, porque hace unos minutos ha firmado ya su contrato con el Paris Saint-Germain hasta 2028, y lo que están comentando por aquí es que es posible que lo presenten en el Parque de los Príncipes antes del debut en Liga.
Como hicieron lo de Mbappé, ¿no? Muy bien.
Eso es.
Dani, gracias. Un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo. Por hasta mañana.
Víctor, mañana rueda de prensa. ¿Tienes ya la pregunta en la cabeza?
Bueno, es que hay varias. Yo creo que me la van a quitar.
No sé.
Sobre Neymar o Ansu Fati, por ahí irá. Por si
no,
Neymar
irá, irás todos de los primeros, ¿no? ¿O no? Ya no vas de los primeros.
Y en teoría sí, de los 7-8 turnos primeros.
Ya no te la quitan, no te la quitan, ya verás.
Veremos. Tema importante, ¿eh? Hay que escuchar en tiempo de juego a partir de las 5 a ver qué dice Xavi Hernández. Hay muchos temas.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Trying not to like Ya saben que en el primer partido de Liga el Rayo le ha ganado 2-0 al Almería.
Penalti, penalti a favor del Rayo, primer penalti de la temporada, patadona, Randy entre palos, primer penalti de la temporada, y sí, gol, 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 gol del Rayo, gol, 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 a favor del Rayo, irá desde la derecha, según ataca el equipo madrileño, el equipo franjirrojo, la cierra de Zorda, la pone Isi, el balón al segundo palo, toca de cabeza, gana penalti, mano y penalti a favor del Rayo, este lo va a tirar Enteca, amarillo entre palos, va el Rayo, va Enteca, gol, 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 gol del Rayo, segundo penalti, este lo hace Enteca, Almería 0, Rayo Vallecano 2.
Por dejarlo claro a los oyentes, Pedro, para ti los dos penaltis en el partido de la media Rayo Vallecano.
Los dos penaltis, penaltis, bien pitados, sin VAR, magnífico.
A las 9:30 de la noche es el partido Real Madrid-Atlético en San Mamés, pero a las 5 de la tarde tenemos, por ejemplo, un Real Sociedad Girona que tiene estas noticias. Marco Antonio Sande, buenas noches.
Gabón Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues la única cara nueva en la Real será la de Amari Traoré, el capitán y lateral derecho de la selección de Mali, que ha completado una muy buena pretemporada. El delantero internacional portugués Andrés Silva todavía no ha entrado en la convocatoria porque está lesionado o trabaja por lesiones. Aritz Elustondo saltará al campo, un equipo muy reconocible en el cuadro chirurdín, todavía sin Umar Sadik de titular, pero sí en el banquillo y sí va a tener minutos. El titular en punta va a ser Carlos Fernández. El Girona llega con muchas caras nuevas, pero su figura sigue siendo el ucraniano Víctor Sigankov. Pablo Torre ha entrado en la convocatoria. Hay que hacer olvidar cuanto antes a Oriol Romeu y a Riquelme. Jaime Latre estará en el VAR. Esto lo pitará un debutante, Hernández Maestre.
Gracias, Marco. Y a las 7:30 de la tarde tenemos un partido de un equipo que vuelve a primera. Unión Deportiva Las Palmas Mallorca. Noticias de este partido. Juanfran Cruz, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches. La Unión Deportiva Las Palmas, que se ha reforzado con 7 jugadores. El último en llegar ha sido Mika Mármol, que podría debutar ya en la jornada de mañana. Recibe en el estadio de Gran Canaria al Mallorca, que tiene 8 fichajes para esta campaña, entre ellos el caso de Sergi Darder. Se espera lleno en el estadio de Gran Canaria, más de 32.000 personas, en un partido que será arbitrado por Víctor García Verdura, el Comité Catalán.
Gracias, Juanfran. Y atención a esta noticia que ha sucedido hoy en Valladolid. El Valladolid, que empezaba la temporada en segunda, le ha ganado 2-0 al Sporting de Gijón. Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. Ayer conocimos, justo antes de que empezara la Liga, que a Pecholano le habían metido 4 partidos por haber dicho exactamente sobre una mano de Saúl, no la ha querido pitar, ¿no? Me parece que dijo en un partido contra el Atlético de Madrid que perdió 3-2,
sí,
¿no?
Refiriéndose no al arbitraje de Mateu Laoz, que era el director del partido en el campo, sino al colegiado que estaba en el VAR, dijo que le parecía que al tener el ordenador delante, la pantalla delante y con la claridad meridiana que se había producido la jugada, que no lo había querido pitar. Eso desde abril, ayer por la tarde, es decir, a menos de 24 horas de que arrancase la Liga, le ha costado 4 partidos de sanción a Pecholano, uno de los cuales ya ha cumplido hoy.
Está el Valladolid que trina y ha tomado una decisión. Ha estado Fouto en la sala de prensa. Hola, Fouto, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. La primera decisión ha sido cancelar todas las entrevistas para el operador de televisión del partido, porque ellos, en señal de protesta, entienden que no debía hablar nadie ni en la previa ni en el postpartido. Y luego solo en la rueda de prensa han comparecido David Espinar y el técnico del Valladolid, Pecholano. David Espinar para anunciar que van a ir a la justicia ordinaria, que están muy cabreados con esta sanción que tiene desproporcionada. Y luego surrealista, Corro, porque la rueda de prensa ha durado un minuto. Han sido 3 preguntas las que se le han hecho a Pecholano, al técnico del Valladolid, y ha contestado con monosílabos. En teoría, para que no se le malinterprete nada que dice. Evidentemente, es imposible malinterpretar nada, porque es que, ya te digo, han sido monosílabos.
O sea, que tú no has podido entrevistar hoy a ningún jugador del Valladolid, ni entrenador, ni nadie, ¿no?
No, ni en la previa, ni en el postpartido. Y ningún compañero de Valladolid prácticamente ha podido hablar con nadie, porque, bueno, lo de la rueda de prensa ha sido un poco simbólica, en señal de protesta, porque, insisto, ha durado, no ha llegado al minuto, y han sido 3 preguntas. Y 3 monosílabos.
Sí, está el Valladolid Amón, está que fuma en pipa.
Sí, el Real Valladolid, efectivamente, como ha dicho Fouto, va a acudir a la justicia ordinaria. Considera que la sanción es absolutamente desmedida. Estamos hablando de 4 partidos, que en segunda división significa el 10% de la competición. 4 partidos que además coinciden con el principio de la Liga, donde quizá la dirección del entrenador y la presencia pueda ser un poquito más importante. Pero David Espinar, el director del gabinete de presidencia del Valladolid, ha dejado claro que Pecholano estaba ahí sentado y que iba a contestar con monosílabos, porque contractualmente tienen la obligación de que el técnico comparezca en esa zona mixta, y contractualmente deben cumplir con ese protocolo, que si no conllevaría sanción económica, y que es la única razón por la cual Pezzolano estaba sentado en esa silla. Si no, tampoco, si no hubiera sido así, tampoco lo hubiera estado. Yo creo que en este caso el Real Valladolid llama la atención, el Real Valladolid va a hacer que se hable de esto y se hable de él y se hable de la sanción, pero lamentablemente los aficionados del Real Valladolid y del fútbol en el resto de España pues no saben qué es lo que le ha parecido el primer partido de Liga a su entrenador.
Muy bien, pues iremos a Valladolid para preguntar cómo va el asunto, pero a mí me parece excesivo 4 partidos por esa frase que hizo en su día Pezzolano. Fouto, Amón, un abrazo a los dos, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós, chao, chao.
Ojito, Jenny, para Salva, para Yuelo. Intenta encarar, intenta meterse Salva dentro del área. Vamos a ver, Salva.
Ahí está.
Ojito, Salva, el disparo.
Vamos.
¡Gol de España! ¡Gol! No hay fuera de juego. El balón es legal. Marca Salva para Yuelo. España 2, Holanda 1.
Le hemos ganado a Países Bajos en la prórroga. Y vamos a jugar el martes a las 10 de la mañana contra Suecia por meternos en una final de un Mundial. Así que Andrea Peláez se ha asegurado dietas hasta el último día. Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Corro? Muy buenos días. Sí, la verdad, me las he asegurado. Oye, ¿para qué te voy a decir lo
porque
contrario?
Hay tercer y cuarto puesto, ¿verdad?
Sí, hay tercer y cuarto puesto. O sea, ya la cadena COPE se va a quedar en Nueva Zelanda. Bueno, en este caso ahora viajamos a Australia después de semifinales hasta el último día, porque el partido por el tercer y cuarto puesto, en el peor de los casos, es el día 19, la final el 20, pues estaremos también en la final, claro.
Dice, pero son buenas dietas, son dietas internacionales. Son dietas internacionales.
La COPE paga buenas dietas, sí, claro, la verdad, claro, que sí, claro. No me quejo.
Le paga bien a sus trabajadores. Bueno, Andrea, ha sido espectacular. O sea, es una sí. alegría enorme que una selección tan joven se coloque a las puertas de una final.
Es brutal, Corro. Y además de la forma en la que vivimos ayer el partido, para quien trasnochó o madrugó, ya lo sabe, que fue un partido sensacional de la selección española. Dominó prácticamente la totalidad del encuentro, no dejó hacer su fútbol a una selección que tiene mucha calidad, sobre todo en el centro del campo. Cabe señalar, Jorge Vilda volvió a acertar con el 11, sacó el mismo 11 que Suiza, pero con solo un cambio. Salma Parayuelo se quedó en el banquillo, Mariona Caldente y titular, para que pudiese jugar más su juego interior en el centro del campo, porque Holanda tiene muy poblado el centro del campo, y acertó, mira qué caprichoso el destino, que además fueron ellas dos las protagonistas. Pero es que además tuvimos un palo doble de Alba Redondo, un gol anulado por fuera de juego a Esther, un penalti que nos pitaron en contra, que nos despitaron, luego a favor el gol de Mariona desde los 11 metros y luego el gol del empate en el 91, añadieron 12 minutos, es el mayor añadido en la historia de los mundiales femeninos. Nos empataron en el 91 y a la prórroga tuvimos que sufrir, pero en el 110 Jenny Hermoso vio a Salma Parayuelo, se desmarcó, se quedó sola delante de la guardameta de Holanda, que por cierto hizo un partidazo, fue la mejor de ellas, la pusimos a prueba, a Van Donselaar, y para adentro. Y bueno, te puedes imaginar cómo estaban ayer todas ellas y el staff técnico y por supuesto Jorge Vilda y Luis Rubiales, que salió a zona mixta también, Corro, y estaba emocionado el presidente, con lágrimas en los ojos. Pudimos hablar con él y estaba absolutamente emocionado, así que vamos a jugar unas semis, va a ser contra Suecia y vamos a ver, yo la prefería a Japón, pero partido complicado, claro.
Esta es la alegría que recogió Andrea Peláez después del partido. La primera que van a escuchar es Jenny Hermoso, está Salma Parayuelo, Laia Codina, Irene Paredes y el míster Jorge Vilda.
Viene de mucho atrás, hemos vivido muchas cosas y Alexia, Irene y yo también hemos vivido momentos muy malos, hemos luchado muchísimo de verdad por estar aquí.
Eufórica, esto era muy importante para todas, lo hemos conseguido, lo hemos peleado hasta el final, hemos creído. Vamos a por el siguiente objetivo, como siempre, juntas, a por todas, creyendo en nosotras y a ver si podemos pasar a esa final.
Adrenalina pura y dura. Este equipo quiere mucho y no tiene límites.
Lo de ha sido heavy.
Este es un partido por el que llevan preparándose toda la vida.
Estamos entre los 4 mejores del mundo, ya sí o sí, pero no nos vamos a parar. Ya lo que queremos es hoy sí celebrar, pero mañana prepararnos para esas semifinales porque queremos estar a la final.
La voz que, como si fuera Matías Prats, pasará la historia de la radiodifusión como el narrador del primer título mundial de España en un mundial es Isaac Avilés. Hola Avilés, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Bueno, pues
¿tú también tienes dietas por estar hablando de esto?
También debería cobrarlas.
Pero de otro estilo.
son 10 tardes de otro estilo.
Sí, que menudos madrugones está pegando el pobre, la verdad, merecida lo tendría.
Déjame saludar también a Ángel García, que es el criticón de la selección. Hola, Angelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Avilés por lo menos le cuenta cómo día ha trabajado. Yo lo hago en mis vacaciones, que es todavía peor.
Ah, que estás de vacaciones. No sabía. Yo te llamaba porque digo, este que sí. Te va en la radio.
No, estoy.
Hay que agradecérselo, Angelito, ¿eh? Muy bien, Angelito.
Y me tiré todo el partido viendo los cuchillos afilados de David Menayo, de nuestras compis de relevo, sí. De Andrea Peláez y de José Luis Corrochano con el partidazo de Mariano Caldentey. Pero claro, luego salió Salma, hizo lo que hizo en la prórroga y ya me quedé más tranquilo.
Tú sabías diciendo, que Salma era la.
¿Veis
la
cómo Salma, ¿veis cómo Salma tenía que jugar?
La MVP, ¿eh? La MVP con 19 años.
Da, ¿no? Un análisis así rápido, que no tengo tiempo, que el partidazo ha sido hoy más corto. Avilés, ¿qué dices de esta España? Yo estaba discutiendo con Ganga, que ha sido el director de tiempo de juego esta mañana, o esta madrugada. Le estaba diciendo que esto ya es un éxito de Jorge Vilda. ¿Tú qué dices?
Hombre, yo creo que sí. O sea, Vilda llegó a su selección. Ha creado a este equipo que no sé si muy unido o muy dividido, pero las jugadoras creen en esto. Él ha llevado las que ha considerado oportuno. Y todas las decisiones que ha tomado hoy, solo salvaría una, que es seguramente el hecho de quitar a Aitana en la segunda parte de la prórroga, perdón, en la segunda parte del partido, teniendo una prórroga todavía por delante, pues eso a España le ha podido afectar, pero todas las decisiones que ha tomado Jorge Vilda desde el día de Japón, en planteamiento de partido, en idea, en soluciones cuando las cosas no salían, en ver qué podía hacer, en elegir un once que no era nada fácil, sobre todo hoy que ha cambiado cosas y lo de Mariona Caldentey a todos nos ha sorprendido y al final ha funcionado a las mil maravillas, creo que al final es mérito de Vilda. Por supuesto de las jugadoras, que son las que dan la cara y las que lo han hecho maravillosamente bien, hoy cada duelo dividido era para España y eso es importantísimo, pero a Vilda hay que reconocerle también las cosas y creo que el 90% de las decisiones que ha tomado y de los planteamientos de partido, de las ideas de juego, de las soluciones que ha pensado, han salido bien y eso es mérito suyo.
Angelito, éxito de Vilda.
Bueno, esto no va ni de criticones ni de que Avilés le dé la razón. A mí, sentar a Aitana Bonmatí creo que te retira el carnet de entrenador de por vida, igual que al seleccionador neerlandés, sentar a Jill Rohr o a Van de Graal le debería también retirar el carnet. Yo sobre lo de Vilda sí quiero decir una cosa. Estoy viendo extremos que no creo que sea justo ninguno de ellos. Es decir, estoy oyendo a gente decir, no, estamos en semifinales a pesar de Jorge Vilda. No, creo que Jorge Vilda tiene su cuota de mérito, que ha acertado en muchas cosas. Lo de Mariona que decía ahora Avilés, a mí me gusta que en cada partido está cambiando algo y parece que da con esa tecla, que si a Suiza hay que colgarle muchos balones, que si a Holanda hay que quitarle el balón, jugar por dentro y por eso Mariona funcionó como funcionó, pero tampoco el extremo contrario, que es que estoy viendo portadas de esto es como lo de Luis Aragonés, que pedíais todos que se fuese. Sí. Bueno, hay una ligera diferencia. Con Luis Aragonés estaban absolutamente todos los jugadores y tenía un currículum increíble detrás y Jorge Vilda no tiene absolutamente ningún currículum y ya hemos visto las imágenes de cómo están las jugadoras con él, que son...
Eso es innegable.
Lo celebro con ella. Innegable. Ninguno. Lo celebro con él. Y dicho eso, Corro, centrémonos en lo importante. Lo importante es que España ha hecho historia. Lo importante es que España tiene una oportunidad increíble de hacer una historia todavía más grande porque, Corro, aquí había 5 selecciones con títulos internacionales. Por internacionales me refiero o mundiales o Juegos Olímpicos, que en femenino cuenta lo mismo prácticamente porque a Juegos Olímpicos van todas. Estaba Estados Unidos, estaba Alemania, estaba Noruega, estaba Canadá y estaba Japón. Las 5 están eliminadas. Tenemos una oportunidad histórica de ganar algo que ni soñábamos y dejándonos la mitad del equipo en casa y la otra mitad en el banquillo.
Andrea, ¿tú qué dices? ¿Éxito de Vilda o no?
Sí, yo creo que es un éxito absolutamente compartido. Es que la gente piensa que los que seguimos el fútbol femenino no le vamos a reconocer a Vilda absolutamente nada porque estamos en contra de él. Absolutamente no. O sea, yo si Jorge Vilda hace algo bien lo voy a reconocer siempre. Creo que acertó con la revolución ante Suiza y creo que ayer acierta metiendo a Mariona y quitando a Salma. Creo, como Angelito y como Avilés han dicho, que jugar una prórroga sin Aitana debería estar prohibido. Se lo pregunté en rueda de prensa y le sentó bastante mal. Pero es que yo creo que una cosa no quita la otra, igual que le sentó mal ante Suiza que le dijera y me dijo lo del el negativismo, ¿no? Pero yo creo que ahí se equivoca, que ahí España pierde un poco el norte en el partido porque pierde a la mejor futbolista del partido, que ayer no hizo un buen encuentro, pero es la mejor y la tienes que tener en el campo siempre por lo que pueda pasar, pero por supuesto ese éxito compartido de ellas por dar la cara, no están todas las mejores, pero están las comprometidas, las que han querido estar, y eso hay que respetarlo, y por supuesto también es mérito del seleccionador. Le pregunté a Luis Rubiales, ¿esto aumenta el crédito de Jorge Vilda? Y me dijo, no lo aumenta porque nunca lo ha perdido. Sí. Jorge Vilda tiene el respaldo de la federación y por supuesto ahí va a seguir.
España en semi, lo iremos contando. Avilés, gracias por estar esta noche, un abrazo.
Un abrazo.
abrazo, Corro.
No te vayas, Andrea, que vas a contar una cosa. Y no te vayas, Angelito, que vamos a contar el tenis. Y ahora, Gema Santos les cuenta una noticia de William Hill.
Y ahora es momento de crear tu propia apuesta personalizada. El momento con Crear mi apuesta de William Hill. Haz tu selección para el partido que quieras y elige la combinación de apuestas que más te guste. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. Apostamos William Hill desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Y como las últimas noches está jugando Carlos Alcaraz, así que nos sitúas el partido, Ángel.
Pues vuelve a empezar sufriendo, Corro, ante Tommy Paul, el estadounidense, que recordarás además que marcó un punto de inflexión porque el año pasado fue el que le ganó en el debut en precisamente en este Master 1000 de Canadá, y fue cuando Carlitos dijo que le había podido la presión, lo de aspirar al número uno, lo de ser uno de los grandes favoritos, y un año después empieza otra vez con problemas con su saque, le ha roto el servicio Paul, que está mandando 1-2 el estadounidense, lo mismo que le pasó ayer, pero lo acabó solucionando ganando dos tiebreaks consecutivos a Hurkacz y levantando un momento complicadísimo en el último set, que iba ganando 5-2, se puso perdiendo 5-6 y acabó ganando en el tiebreak. Así que un Alcaraz dubitativo, sobre todo con su saque, pero que acaba solucionando los problemas. Y espectacular, por cierto, Davidovic, que se ha metido en semifinales, igual que hizo en Monte Carlo hace unos años. Ha ganado a McDonald y ojo, que va a jugar con Demiñaur, que se ha cargado a Medvedev. Así que opción de meterse en una gran final de Master 1000 para Alejandro Davidovic.
Gran noticia. Gracias, Ángel.
Chao, chao.
Y ahora este mensaje que les van a contar Javi Gómez y desde Nueva Zelanda, Andrea Peláez.
Ya ha comenzado la Liga 2023-2024, que seguro va a ser muy emocionante como cada año. Podemos esperar la eterna lucha entre el Barça y el Real Madrid, aunque seguro que equipos como el Atlético de Madrid, el Sevilla, la Real Sociedad no se lo ponen nada fácil e intentan aprovechar cualquier tropiezo.
Ya estamos de vuelta con nuestro comentario Betfair para vivir intensamente todas las emociones de una nueva temporada. Y como queremos que cada jornada resulte apasionante, vamos a jugar con el combi partido de nuestros amigos de Betfair. Recuerda que puedes agregar hasta 25 variables en una misma apuesta de un mismo partido por mayores cuotas. Y así le vas a poner más emoción a cada partido con el combi partido de Betfair. Por ejemplo, Javi, mañana ya tenemos un partidazo.
Totalmente, Andrea. Nada más y nada menos que un Athletic Club de Bilbao Real Madrid, con el polémico delantero brasileño como protagonista.
Un partido por todo lo alto en San Mamés. Y tú puedes intentar ganar dinerito jugando con el combi partido de Betfair. Mira, entramos en Betfair.es, seleccionamos el combi partido y seleccionamos este Atlético Real Madrid. Apostamos por una victoria de los blancos del Real Madrid y que marca el 7 madridista en cualquier momento. Además, que se lanzan más de 8,5 corners y que algún jugador del Athletic recibe una tarjeta amarilla durante el partido. Fíjate, una apuesta de 10 euros puede convertirse en 65, siempre con el combi partido de Betfair.
Y el domingo hay otro partidazo, un Getafe-Barça que va a poner a prueba al actual campeón de Liga. Veremos el debut del nuevo centrocampista, el ex del City y flamante fichaje azulgrana.
Ya lo sabemos que en la Liga no hay rival pequeño y el Getafe puede ponerle las cosas muy difíciles a los vigentes campeones. Pero vayamos al combi partido de Betfair de nuevo. Ya sabes que puedes entrar desde la web o bien desde la aplicación móvil y volvemos a apostar a este partido, al Barça-Getafe. Veo una victoria azulgrana, una victoria del Barça en un partido con más de 2,5 goles, más de 8,5 corners y que el ex del City recibe una tarjeta amarilla. De esta manera, 10 euros pueden darte unas ganancias de 107 gracias a Betfair y a su combi partido. Ya lo sabes, esto es el combi partido de Betfair. Con él, tú puedes añadirle más emoción a cada partido, el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Oh, ¿cómo echaba de menos?
Al margen de ser la vía de escape de Pedro Martín en su primer día de curro, tengo que saludar a Emilio Guerrero, que está en Málaga, donde se está disputando un torneo internacional espectacular de baloncesto, España, Eslovenia y Estados Unidos.
100 años cumple la Federación.
100 años.
La Federación Española de Fútbol no hizo nada cuando cumplió 100.
No, es que la Federación Española de Baloncesto es un espectáculo.
Ni cuando cumplió 100 años la selección. O sea, una ruina.
Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Y le hemos ganado a Eslovenia, la Eslovenia de Doncic.
Sí, triunfo incontestable, 99-79. Al hilo de lo que dice Pedrito, ayer, Pedrito, te perdiste la gala del centenario en el castillo de Gibraltar. Alfaro, fliparon,
al que hace bien
fliparon
las cosas,
con las vistas de Málaga.
Bien, bien le lucen, los que no hacen nada por no hacer nada.
Un espectáculo la gala, ¿no?
Sí, sí, un espectáculo. Steve Kerr, Luka Doncic, Sergio Rodríguez, Sergio Llull, también mucha presencia del baloncesto femenino con Alba Torrent. Fue espectacular esa gala del centenario y espectacular hoy, Corro, el ambientazo en ese primer partido, ese torneazo que van a jugar, porque ya están jugando España, Eslovenia y la selección de Estados Unidos, que visita Málaga 37 años después. Hoy han ganado 99-79 y eso que el partido del principio parecía que iba a ser bastante más igualado. 0-9 de salida para el equipo esloveno, liderado por Luka Doncic, pero España a través de Juan Núñez y de Santi Aldama fue capaz de superar físicamente a su rival, poquito a poco fue jugando el menos 11 de diferencia. Ya al descanso el equipo español fue 10 puntos arriba y la segunda parte ha sido un paseo militar dominado sobre todo por Santi Aldama. Vaya alegría que nos va a dar
bueno
la selección.
Bueno.
18 Oye, puntos, Corro, ¿qué? 7 rebotes, 7 asistencias, 30 de valoración, sí, sí, bien secundado por los hermanos Hernán Gómez, con 17 puntos cada uno. La mala noticia del partido ha sido la lesión de un Mangaruba, ha durado apenas 25 segundos en el parque, a 2:22 para que terminara la primera parte, a la hora de intentar salvar un balón en la línea de fondo. Ha tenido un mal gesto en el tobillo derecho, mañana se le van a realizar las pruebas pertinentes. Dice Escario lo que parece que no va a ser muy grave, pero claro, es que la selección la próxima semana ya viajará hacia tierras asiáticas para ese mundo vasco, así que pendiente del diagnóstico a Ousmane Garuba. Triunfo de España 99-79 y poquito de Luka Doncic, ¿eh? Empezó fuerte, empezó dando unas asistencias tremendas a sus compañeros. En la segunda parte solo ha metido 3 puntos, se ha quedado finalmente, que tampoco es moco de pavo, 17 puntos, 5 asistencias, 6 rebotes para 18 de valoración, pero eso sí, muy lejos de lo que nos tiene acostumbrados.
Vamos, Emilio, que viene la gente, hay que contar más cosas.
Hala.
Bueno, Emilio, un abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte y invitado a la Feria de Málaga, que empieza hoy y mañana el pregonero será Alberto Díaz.
Mamón.
Gracias. Bueno, Alberto Díaz abrazo, ha dicho, cariño, que va a ser el base de España con Juan Núñez. Y el domingo un España-Estados Unidos. Nos vamos corriendo. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.